En la última parte de la cruda verdad, hemos tenido la compañía del doctor Víctor Raúl Benítez, un docente que enseña en universidades del Brasil, particularmente en la Getúlio Vargas, y bueno, vino a hablar un poco sobre su percepción y a opinar un poco sobre cómo él entiende nuestras circunstancias actuales, particularmente en lo relacionado con nuestra soberanía nacional. Digo varios ejemplos. Y bueno, yo creo que sigue la discusión, por cuanto que esto sirve también para formar nuestra opinión y la opinión de nuestros amables oyentes. Así es que sí. Yo creo que tuvimos la brillante oportunidad de conversar un poco con este señor, doctor Francisco Torales.
Sí, yo le digo al doctor Benítez, no sé si estará escuchando la ida.
Sí.
Que me quedé con hambre de todo lo que dijo, ¿verdad? Y le dije, no sé si la audiencia habrá escuchado. Bueno, nos presentó acá un banquete, pero nos dio de comer una cucharita de cada comida. Porque fue tan amplia, muy amplia su disertación, por decir así, ¿verdad? Donde tocó la cultura, donde tocó la economía informal, donde tocó la funcionalidad de nuestra economía. La funcionalidad de nuestra economía informal al Brasil, ¿verdad?
Tenemos un oyente.
Hay un oyente.
Sí,
perfecto.
Adelante, oyente.
Hola, general. Hola, doctor Lovera. Soy.
¿Cómo está, doctor Lovera?
Bueno,
tanto tiempo, doctor.
No, yo siempre les escucho. Llamé antes, pero estaba vedado el teléfono. Bueno, por órdenes de usted, órdenes superior.
No me digan.
¿Sabe qué? Les quiero decir lo siguiente, y saludos para la audiencia. Obviamente yo escuché muy atentamente lo que dijo el señor, el doctor Benítez, Víctor Raúl Benítez. Si, y ustedes ahora me confirman si él es de docente de Getúlio Vargas o egresado de ahí. Obviamente ese ámbito no es para cualquiera. Obviamente que el doctor Benítez, y yo comparto todo lo que dijo, casi absolutamente todo, y lo dice de una forma muy coloquial, y son verdades absolutas desde mi punto de vista. Y es cierto que gobierna prácticamente el sector dominante de Brasil, gobierna sobre Paraguay. Gobierna porque se queda con toda la plata de Itaipú. Gobierna porque Favero, que es la punta de lanza de alguna manera de una política agresiva de Itamaraty, ya tiene 3 millones de hectáreas en Paraguay, y con plata que él lo hace de cualquier manera, y lo hace más de la manera irregular que de la manera legal. Por supuesto que los gobernantes y los que tienen el poder real y el poder formal en el Paraguay son los taíras de los narcotraficantes de las dos o tres grandes organizaciones de narcos brasileños, con toda su infraestructura. Acá se produce la droga, se consume en todo el mundo, en Brasil y en el resto del mundo. Por supuesto que Cartes es un simple peón, es un simple hablando de ajedrez, es un simple peón, es un taíra de los grandes mafiosos que hacen el blanqueo y que fabrican todos los cigarrillos que después mayoritariamente, porque acuérdense que ingresa mayoritariamente al Brasil, pero acuérdense de que el 20% de todo el cigarrillo ilegal que se fuma en México es de las tabacaleras de Cartes. Acuérdense que tienen como 30 grandes denuncias de las grandes marcas de cigarrillos del Brasil y de todo el resto del mundo. Hay mucha tarea pendiente, pero todo lo que dijo el señor Víctor Raúl Benítez, egresado o docente de Getúlio Vargas, es totalmente cierto. Bueno, yo les doy un abrazo a este señor, hay que invitarle más frecuentemente. No sé si él está de paso o ya está por Paraguay.
No, mañana va al Brasil precisamente para cumplir con uno de sus compromisos. Después seguramente vamos a intentar otra vez, doctor,
hay que traerlo
a menudo, completar un poco sus ideas.
Hay que traerlo a menudo porque este señor es muy razonable y está como para darle cátedras a todos los parlamentarios, a todos estos buches que se dicen ser miembros de directorios y de juntas de gobierno de partidos tradicionales como el nuestro. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Es un placer conversar con ustedes y gracias, con la audiencia. Gracias.
Gracias, doctor Lovera.
Gracias, doctor.
Adelante, doctor.
Sí, habíamos quedado que el doctor Benítez nos desplegó un menú bastante amplio con relación a varios temas muy importantes, sobre la cultura, la educación, la cosmovisión, ¿verdad? Y yo realmente estaba un poco optimista con relación a los cambios de escenario tanto en los Estados Unidos como en el Brasil, como le dije, pero él me bajoneó un poco en el sentido de que a corto plazo no vemos, sí, no ve mucho cambio. Parece que hay un oyente.
Sí,
o,
sí. Sí, hay un oyente. Adelante.
Hola, sí, disculpe que vuelva a llamar. También el dos periodistas norteamericanos hicieron también un relevamiento del tráfico de cigarrillos. Tenía conexiones con el cartel de Sinaloa. Yo no le escuché la primera parte al doctor Benítez, que estuvo excelente para mí. Quiero saber en qué diario de los Estados Unidos salió el tema de la conexión con el Hezbollah y el lavado de dólares
foreign,
del Banco Mundial.
Foreign Policy.
Foreign Policy del 28 de diciembre, Sonia.
Voy a cortar y voy a anotar porque no entiendo muy bien ahora cuando está diciendo.
¿Sí? Bueno, llama otra vez y te vamos a dar exactamente la coordenada.
Gracias, gracias, amable oyente. Doctor.
Sí, y justamente eso es lo que está diciendo. Sí, ya tengo acá el, sí. Una de las primeras consecuencias de eso fue el cambio del embajador paraguayo en el Líbano, ¿verdad? Sí, tratando de que mejorar la imagen del Paraguay ante los Estados Unidos. Pero los americanos no son tontos, ¿verdad? No es que con un cambio de embajador y un cambio de otro.
¿Me permitís poner un ejemplo?
Sí, como no, por
favor. Para
afirmar
lo que estás diciendo. Sí. Y bueno, ocurre que Odebrecht es la empresa tal vez más importante de construcción que tiene el Brasil y que participa prácticamente todos los países de América del Sur. Y trabaja muy de cerca con el Bandes brasileño, con el Banco Nacional, por decir así, brasileño. Bueno, hoy día Odebrecht hizo un convenio con la Fiscalía de los Estados Unidos. Odebrecht, Marcelo, es el hijo, el CEO, como le dicen actualmente, del dueño de esta enorme empresa, ¿verdad? Ahora Odebrecht hizo un convenio con la Fiscalía de los Estados Unidos. Le dice la fiscala de los Estados Unidos: usted me va a pagar 2.900 millones de dólares.
¿Subió, mi general?
No, a 3.500,
porque
la otra es la Vázquez.
Sí, bueno,
la
perfecto.
Otra es una empresa
ya, brasileña.
Dependiente de la Petrobras que trabajaba con la Odebrecht. Entonces a esa le pide 900 millones. En total, 3.500 millones.
Así es.
Para que se desestime esta acusación. Porque es una de las tantas que tiene Odebrecht. Es decir, que la justicia de los Estados Unidos, si logra percibir o si comprueba de que aquí el dinero mal habido se gestiona en los bancos norteamericanos, pues bien, que ponga las bardas en remojo a aquellos que están complicados con eso. Eso más tarde que temprano, doctor. Lo misma cosa con este tema Hezbollah, ¿verdad? Hezbollah es un partido que tiene mucho éxito en el Líbano, pero es un partido que apoya al terrorismo internacional. Entonces, los Estados Unidos es un enemigo para los Estados Unidos. Tenemos un oyente. Adelante, oyente.
Sí, General Pozo.
Sí.
Del invitado anterior, dos cosas tenemos que rescatar. En primer lugar, usted como general sabe que ellos tienen Itamaraty. Y segundo, tienen un gran educador que fue Paulo Freire. La educación del oprimido. Cuando a mí me toca enseñar en universidades de pobres, donde gente que trabaja en maquila, gente que trabaja en 12 horas, gente que viene solo los sábados, yo uso la técnica de Paulo Freire y mis ejemplos, si es gestión del talento humano, hablo de la ocupación disfrazada, del subempleo, y si es psicosociología organizacional, Les hablo de Noam Chomsky, las 10 estrategias para manipular la información. Entonces, tenemos las cosas buenas de Brasil, tenemos que copiar. Tenemos que hacer un Itamaraty paraguayo que, por ejemplo, la reivindicación histórica que nos quite un paseo al mar para que nuestros productos puedan ser exportados sin necesidad de que nos estén cortando tan, se pudra en la Argentina, en la frontera con Argentina y en Brasil. Hay un problema de las vacas, esa enfermedad de las vacas, le culpa a la vaca paraguaya, ¿verdad? Para que no nos hagan eso, tenemos que hacer una reivindicación histórica de un paseo con salida al mar.
Me parece excelente esta última idea.
Yo sé que usted va a comprender porque excelente. Por algo es general.
Es lo que está haciendo Bolivia con Chile en este momento.
Exactamente.
Y el mismo presidente Evo Morales se fue al Tribunal Penal Internacional
en La Haya
para respaldar este reclamo.
Exactamente.
Es muy probable que Bolivia no gane este reclamo, pero su presidente demuestra... traduce la voluntad de su pueblo. Nosotros necesitamos como reivindicación mínima una salida al mar para que no nos joda más con esta cuestión del puerto preciso histórico de Santa Fe.
Excelente. No nos quieren devolver nuestro cañón cristiano ni las cosas de la mierda que hicieron en la guerra del 70, pero bueno, revivamos el hoy y que haya un Itamaraty acá, General Pozo. Ana Ruiz Llano soy, gracias
hasta doctora luego. Ana, gracias doctora Ana, adelante doctor.
Sí, no, doctora Ana Ruiz, yo creo que un día esto tenemos que invitarla a usted,
yo
porque
creo que si su teléfono lo que vamos a necesitar que pase un poco a la producción,
podría pasar a la producción su teléfono, señora, doctora, porque siempre sus análisis son bien concisos, precisos y muy interesantes, y sería bueno tener un programa una hora con usted. Bueno, estábamos hablando de las consecuencias ya de lo que este señor Trump no habla de balde, ¿verdad? La gente decía que como que va a construir un muro, como que cómo va a hacer con los inmigrantes.
Y está comenzando, ¿verdad, doctor?
Va a comenzar cuando asuma el 20 de enero. Pues buscaron una ley y ya hay una ley de los primeros años de gobierno de Obama.
Desempolvaron.
Sí. De los primeros años de gobierno, del primer periodo, donde se hablaba de reforzar la seguridad del perímetro de la frontera entre México y eso. Entonces, no habla de un muro, pero habla de reforzar la seguridad. Y como Obama, como Trump sabe que llevar un proyecto de esa clase al Congreso tardaría mucho y sería necesario. Entonces, van a utilizar eso. Ya encontraron, así que ya van a hacer.
Y nombró. ¿Qué hacer nosotros con el servicio militar obligatorio?
Sí, ¿verdad?
Está en la Constitución.
Sí.
Está en la ley. Está también el servicio optativo. Y no hacemos.
Sí.
Si vamos a meter otra vez en el Congreso otro proyecto, vamos a perder años. Es lo que hace el presidente Trump.
Y sobre eso nombró a un oficial de Marina de la más alta jerarquía como el encargado de la seguridad de la frontera con México. Así que ya se viene con todo ese tema del.
Y esta cuestión de los embajadores, doctor, si podés explicar un poco a la audiencia.
Sí, le puso el plazo a todos los embajadores que no sean de carrera, porque de acuerdo a la ley norteamericana, el 30% de los embajadores pueden ser políticos, ¿verdad? Nombrados sin ser de carrera. Creo que acá también hay una ley que se habla de eso. Bueno, a todos esos embajadores que no son de carrera, para el 20 de enero tiene que tener puesta su renuncia en la mesa de la Casa Blanca. Entonces va a ser un cambio drástico probablemente en la política.
Y a lo que a nosotros nos interesa básicamente, este tema es Hezbollah, si podés explicar un poco.
Sí, el tema
es... ¿Dónde leíste eso, doctor? ¿En el foro Hezbollah?
Sí, le digo ya a la doctora Ana María Ruiz Díaz, creo que era la que llamó. El periódico se llama Foreign Policies. Foreign Policy quiere decir política exterior.
¿En inglés?
En inglés. Y es un semanario de mucha influencia en el gobierno de los Estados Unidos. Y siempre cuenta, ¿verdad?, las cosas que los otros diarios generalmente no cuentan, porque tiene sus fuentes. Y entonces, Foreign Policy, el del 28 de diciembre, doctora Ana María, si usted quiere buscar en internet, le va a dar la precisa, que dice que el principal objetivo de Donald Trump en su lucha contra la inmigración ilegal va a ser el ataque de los a los narcos y al lavado de dinero, porque por ese lado se financian las inmigraciones ilegales. Y pone y dice con nombre y apellido, ¿verdad? Habla de la TBA, la Three Border Area, que sería la triple frontera, que es como el sitio de Latinoamérica donde se realiza el mayor lavado de dinero.
¿A qué punto se refiere al decir triple frontera?
Foz de Iguazú, Ciudad del Este y el lado Iguazú argentino.
¿A eso se refiere?
A eso se refiere.
Que va a poner un especial cuidado.
Va a poner un especial cuidado. Todos sabíamos que ahí se hacía, ¿verdad?, los grandes lavados de dinero que iban al PCC de Brasil, ¿verdad?, el primer comando capital.
¿Que está vinculado con?
Con el Hezbollah. Entonces, toda la lucha armada de los árabes que están teniendo ahora y siempre el problema con los Estados Unidos, se financian a través de ese lavado de dólares que se hace en Ciudad del Este. Y hace poco tuvimos el caso de 1.200 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Que se realizó a través del Banco Amambay. Y este Foreign Policy hace referencia, que dice que a pesar de que Cartes no figura taxativamente como sospechoso, por decir así, pero ese lavado de dinero se hizo a través de un banco que le pertenece a su grupo familiar. Y menciona la visita que hizo el doctor Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados, al Líbano, donde se reunió con miembros del Hezbollah, y estuvo presente ahí el cerebro del lavado de dinero en el mundo, que vive en los Estados Unidos, este señor Bahmani, algo así, un árabe, estuvo presente en esa reunión. Así que hay una ligazón que está siendo descubierto por el Foreign Policy, ¿verdad?, de que las altas autoridades del Paraguay están inmiscuidas en el lavado de dinero.
Doctor, tenemos un corte que nos pide acá. Sí, Mirko, adelante, Mirko.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada.
Ramírez, vamos a tener que hacer un esfuerzo este fin de semana, Gerard. Necesitamos